En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 15 de noviembre. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
No queremos que sea un congreso para la Asociación Católica Propagandista, sino que todos los movimientos y realidades eclesiales se sientan representados. Y de hecho hay una mesa el viernes por la tarde donde va a haber otros movimientos que nos van a contar cuál es su realidad, en qué están. Porque al final todos estamos para lo mismo. Cada uno evangeliza de una forma distinta, cada uno tiene su carisma, su forma de actuar, pero todos tenemos que seguir el mismo camino. Entonces yo creo que compartir un espacio, el poder convivir, hablar, vernos, porque también hemos tenido desayunos y comidas, bueno, pues yo creo que todo eso al final es muy positivo y suma en la vocación de este congreso, que lo que quiere es encontrar un espacio común para los católicos.
Es la codirectora del Congreso Católicos y Vida Pública, María San Gil, que desde esta tarde y hasta el domingo celebra su 26ª edición. Se trata de una iniciativa organizada por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria CEU San Pablo, que en esta ocasión tiene como tema de reflexión Quo Vadis Domine. Fue el emperador Nerón en el año 64 cuando comenzó la persecución contra los cristianos. Temeroso el apóstol, trató de escapar de Roma por la vía Apia, pero en el camino se encontró con Jesucristo, que iba cargando la cruz. Al hacerle esa pregunta, ¿a dónde va, Señor?, Cristo le dice que se dirige hacia Roma para ser crucificado. De nuevo, Pedro, avergonzado de su actitud, volvió a Roma a continuar su ministerio, pero poco tiempo después murió martirizado. Esta pregunta tiene, por tanto, 2000 años después, gran actualidad. Y es que en Occidente se están perdiendo, o al menos podríamos decir que se están debilitando, los fundamentos humanistas. Avanza la secularización y el relativismo, que precisamente trata de combatir este congreso consolidado ya en el panorama del catolicismo español. Es, por tanto, el momento, como dice María San Gil, de en esta sociedad nihilista, tan materialista e individualista, reclamar y luchar por los valores del humanismo cristiano.
La fe no se impone, pero tampoco se esconde. Y últimamente estábamos un poco acostumbrados a que teníamos que vivir la fe de puertas para adentro, en casa, en la sacristía, en las iglesias, y no incomodar en la sociedad hablando de nuestra fe. Y nosotros creemos que no, que llega el momento en que los católicos tenemos que alzar la voz con educación, con absolutamente de una forma muy civilizada, pero tenemos que hacernos presentes, porque tenemos la obligación de enseñar a parte de la sociedad que se puede vivir de otra manera.
Bueno, pues de todo ello, de la necesidad de recuperar y avivar estas raíces cristianas, como te digo, se va a reflexionar desde las 4:30 de la tarde y hasta el domingo en la Universidad CEU San Pablo, con una jornada, la de mañana, por cierto, sábado, centrada de forma muy especial en los jóvenes. 3 días para poner de manifiesto la responsabilidad de los católicos como defensores de la verdad. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. La delegación de catequesis ha comenzado esta semana el noveno ciclo de conferencias para evangelizadores, antes conocido como curso anual de catequistas, un cambio de nombre y de orientación formativa que responde al deseo del cardenal Cobo de pensar en clave de sinodalidad, buscando proyectos comunes a las puertas del año jubilar. Se propone además a los laicos evangelizadores de la diócesis una serie de ponencias para ahondar en el profundo significado de este año de gracia para la Iglesia Universal. Ayer la ponencia inaugural la pronunció el obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, que reflexionó sobre el tema Cristo es nuestra esperanza.
Es fácil esperar recibir de Jesús lo que necesitamos para luego volver a centrarnos en nuestra vida, esperando a que, bueno, pues cuando algo me vuelva a pasar, volveré a Él, pero sin reconocer que esto tiene que cambiar mi vida, ¿no? Lo verdaderamente más valioso es que Jesús nos permite vivir todo hasta el fondo.
La siguiente charla va a ser el próximo jueves, a cargo de la doctora en teología y profesora titular de la Universidad de Deusto, Carmen Bernabé Ubieta, que hablará de la fe en Jesús, fundamento de la esperanza cristiana. Vamos con más asuntos. Hoy a las 8 de la tarde, el cardenal Cobo va a presidir una eucaristía en la parroquia Santa Teresa Benedicta de la Cruz, en el barrio de Arroyo Fresno, con motivo de su 25 aniversario. Esta parroquia comenzó a caminar a finales de los 90 y desde entonces no ha parado de crecer. Como cuenta su párroco, Fausto Calvo, se ha convertido en una gran familia de familias que camina unida hacia la meta, que es el cielo.
Tenemos el reto de unirnos a la diócesis en estos tiempos marcados por la sinodalidad, de evitar que la parroquia se cierre en sí misma, de vivir unidos a la Iglesia Diocesana de Madrid y unidos a la Iglesia Diocesana de Madrid a través de nuestro obispo, pues estar unidos también a la Iglesia Universal. Es muy importante para la parroquia estar abierta y vivir la conciencia de pertenecer a la Iglesia.
Te cuento también que el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, va a presidir el domingo a la 1:00 p.m. en la Basílica Parroquia Concepción de Nuestra Señora una Eucaristía en el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros de tráfico. Desde la Vicaría de Pastoral Social e Innovación se recuerda que los accidentes de tráfico provocan la muerte de más de 1 millón de personas en el mundo y daños o incapacidad a otros 50 millones. Bienvenido, Nieto, es el director del Secretariado de la Pastoral del Tráfico en Madrid.
1.806 personas fallecidas nos tiene que hacer pensar cómo el sufrimiento del hombre solamente puede estar, de alguna forma, consolado, guiado y protegido por la fe y desde la fe. Nosotros, ante este dolor de las personas que han sufrido las consecuencias de los siniestros de tráfico, queremos mostrarles cercanía, queremos mostrarles fraternidad, queremos estar junto a ellos.
Y Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su campaña internacional Red Week 2024 con el objetivo de dar visibilidad a la persecución de los cristianos en el mundo en la actualidad. En España se va a unir por primera vez a esta iniciativa, donde destaca la iluminación en rojo de grandes monumentos, catedrales e iglesias con este color representando a los mártires cristianos. La Catedral de la Almudena se va a unir, como te digo, a esta Red Week iluminando la catedral el próximo miércoles, como ha señalado el arzobispo de Madrid.
Vamos a iluminar la catedral para que sea su luz la que nos ayude a estar cerca de ellos, a sentir con ellos y a vivir la Eucaristía y nuestra celebración de otra forma, siendo sensibles y sintiendo la realidad de la dificultad y la de falta de libertad. Estaremos con ellos y esperemos que su luz nos ayude a iluminar también nuestros corazones.
Pues así hemos llegado a la 1:40 p.m. En un instante hablamos del Hogar Santa Bárbara 2, el segundo espacio de acogida para madres en situación de vulnerabilidad que ha puesto en marcha Cáritas Madrid para mujeres gestantes o con hijos menores de 5 años en riesgo de exclusión social. Ya mismo te lo voy a contar con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, el Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43 p.m, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 15 de noviembre.
Para nosotros el abrir una casa o el atender es entrar en contacto con el propio Jesús, ¿no? Es nuestra experiencia de fe, o sea, es que es nuclear para nuestra fe. Y el apoyar, no solo hablar, sino apoyar a las madres que quieren tener sus hijos, el apoyar el crecimiento de los niños desde pequeño y que cuando no se puede, que sea la Iglesia la que apoye y la que ponga todos sus medios, es una forma de reforzar nuestras palabras, nuestro discurso. Primero es el gesto, ¿no? Y luego vendrá el discurso. Y yo creo que este es el momento de dar el gesto y de hacer la acción, de acompañar a las personas y desde ahí haremos el discurso.
Escuchabas al cardenal José Cobo hablando de la expansión del proyecto Hogar Santa Bárbara de Cáritas Madrid con la apertura de un segundo espacio de acogida para madres en situación de vulnerabilidad que se ubica en la calle de La Pasa, en el Palacio Episcopal de Madrid. Un nuevo centro que ofrece 13 plazas, 6 para madres, 7 para sus hijos, a mujeres gestantes o con hijos menores de 6 meses en riesgo de exclusión social. Vamos a charlar de todo ello con la responsable del área de juventud e infancia de Cáritas Madrid y además la responsable de este Hogar Santa Bárbara, María Antonia Ruiz. Hola, María Antonia, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien.
Este nuevo hogar, decía que es una extensión del proyecto que llevaba ya en marcha desde 2011 en la calle San Lucas y bueno, se había quedado pequeño. Es un lugar acogedor de acompañamiento, de momento para dos madres, pero la idea, como yo decía, es que pueda albergar hasta 6 mujeres, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Hemos comenzado con dos mamás para iniciar el proyecto y ver la adaptación e ir acomodando también a las necesidades que vayan teniendo, pero en breve queremos ir sumando a más madres hasta un total de 6 mujeres, que eso nos va a permitir liberar plazas en el hogar que tenemos en la calle San Lucas, que era muy necesario porque todo el año pasado y lo que llevamos de este, continuamente hemos tenido demandas que no hemos podido atender y muchas mujeres en lista de espera.
El hogar primero, se quedó, estás contando pequeño, claro, fue el propio Cardenal Cobo, ¿no?, el que os ofreció esta parte del Palacio Episcopal para que fuera, digamos, ¿no?, esta segunda sede.
Efectivamente, en una visita al proyecto le comentamos nuestras necesidades y hablando con la comunidad de religiosas, que son AMICO, Amistad Misionera en Cristo Obrero, le trasladaron la necesidad de ampliar el proyecto para poder dar mayor cobertura a mujeres y él nos ofreció ese espacio, que de entrada ciertamente nos sobrecogió y nos sorprendió, pues porque es un gesto muy generoso por su parte. Y bueno, estamos encantadas con esta posibilidad.
Claro. Vamos a escuchar, si te parece, a una de esas dos madres. Es peruana, tiene 42 años, se llama Judith. Su hijo tiene 4 meses y se llama Rafael.
Es una maravilla muy grande, es hermoso. Estoy eternamente agradecida, ya que tengo un lugar donde estar con mi niño, más que todo, porque eso no es tan fácil, ¿no? Y estoy muy agradecida con todos. Es muy grandioso y es una muy buena idea, de verdad, porque hay muchas mamás que necesitan un lugar donde estar, ya sea con los bebés o con la barriguita, ¿no? Y de verdad, muy agradecida y me parece genial toda esta maravillosa idea que ha tenido.
Escuchábamos ahí de fondo al pequeño Rafael. Es un hogar seguro para estas madres, María Antonia, como Judith, junto a Juliana, son de Latinoamérica, y bueno, junto a ellas estáis vosotras, tú como responsable, creo que 3 religiosas, como tú decías, una psicóloga, en fin, profesionales que hacéis que se sientan, ¿no?, escuchadas, acompañadas y protegidas, porque esto es algo esencial.
Efectivamente, es realmente necesario que en este periodo, tras dar a luz, se encuentren apoyadas, se encuentren tranquilas para poder volcarse un tiempo y dedicarse a su bebé y establecer ese vínculo y apego necesario que va a ser el comienzo de una relación para toda la vida, y estos primeros meses puedan estar tranquilas hasta que podamos empezar con ellas una capacitación y una formación laboral que les permita salir del hogar de una manera autónoma y autosuficiente.
De eso precisamente te quiero preguntar, porque mientras viven en este hogar creo que se trabaja con ellas de forma paralela, pues eso, reforzando sus habilidades, ¿no?, personales, también de formación, para que luego puedan ser autónomas. Creo que incluso desde Caritas se les asigna, ¿no?, un plan de intervención personalizado.
Efectivamente, con cada una de ellas, de manera individual, establecemos un plan de intervención de común acuerdo con ellas, que se trabaja en distintas áreas: empleo, vivienda, salud, desarrollo personal, el tema económico, y vamos avanzando con pequeños objetivos de cara a ir superando esas necesidades que van teniendo ellas. Y hay profesionales de apoyo, hay servicios de apoyo también a esta intervención, como son, como bien ha dicho, psicólogos, para trabajar todo el tema emocional, porque son mujeres que vienen de procesos migratorios con muchos traumas y con dificultades, entonces es importante que se encuentren serenas y tranquilas para comenzar esta nueva etapa junto a su bebé. Tenemos también orientadora laboral que trabaja con ellas la búsqueda activa del empleo y su capacitación, y tiene un servicio de asesoría jurídica, porque muchas de ellas aún se encuentran en una situación administrativa irregular y tienen que poner al día toda su documentación para poder acceder a un puesto de trabajo.
Y creo que también un equipo de voluntarias, ¿no?, que atienden luego a los niños en la propia casa, para que ellas también puedan seguir formándose o atendiendo todas también esos procesos, ¿no?, burocráticos.
Efectivamente, eso es lo esencial y es nuestra fuerza y nuestra marca de identidad. Caritas Madrid es una entidad eminentemente de voluntariado y la suma de los dos centros, del Hogar Santa Bárbara 1 y 2, contamos hoy día con un total de 59 voluntarias que apoyan en respiro familiar, acompañamiento a gestiones, en apoyarlas y enseñarlas con todas las tareas domésticas. Hay veces que la cocina de allí no es lo mismo que aquí y es importante que se formen en esas destrezas domésticas y las voluntarias acompañan en todos los sentidos. Es más, tenemos voluntarias muy formadas y capacitadas, tenemos psicólogo, tenemos pedagogas, tenemos enfermeras, matronas, una médico, y ellas son las que le dan talleres de formación y capacitación para que adquieran esas habilidades maternales. Tenemos talleres de cuidado del bebé, primeros auxilios, la importancia de la lactancia materna. Bueno, ejercen un papel fundamental las voluntarias. Sí.
Pues desde luego hay que proteger y cuidar la vida, y esto es lo que venía ya haciendo de forma muy clara desde 2011, este recurso de Cáritas Madrid, del Hogar Santa Bárbara, crucial para madres en situación de desprotección. Lo ha hecho en este tiempo casi 200 madres y desde luego ahora lo va a seguir haciendo también, pues quizá mucho mejor incluso, con esa nueva sede en el Palacio Arzobispal. María Antonia Ruiz, responsable del área de Juventud e Infancia de Cáritas Madrid y de este Hogar Santa Bárbara, te agradecemos ese trabajo en defensa y cuidado de la vida. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Gracias. Buena tarde.
Pues así hemos llegado a la 1:51, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 15 de noviembre. Pues vamos a hablar estos últimos minutos de la 8ª Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco, que va a tener lugar el próximo domingo con el lema La oración del pobre sube hasta Dios, en ese deseo de devolver a los pobres la esperanza perdida a causa de la injusticia, del sufrimiento y la precariedad de vida. Mañana y el domingo va a haber varias eucaristías con esta intención, y también para este día pues el obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín, nos ha dirigido de hecho una carta a los madrileños en la que nos pide tomar conciencia de su presencia entre nosotros y de sus necesidades, además, claro, de la necesidad e importancia de orar por ellos. Vicente Martín, gracias por atender la llamada de este Espejo. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Un saludo, Mario.
Como dice en su carta para esta jornada, es una oportunidad pastoral a estar atentos a escuchar la oración de los pobres y a tomar conciencia de su presencia, ¿no?, entre nosotros, porque, Vicente, todo cuando ellos hablamos con ellos, ese dolor que provoca su invisibilidad social, el sentir que pasan desapercibidos, es muy grande, ¿verdad?
Muchísimo. No hay nada más doloroso para una persona que vive una situación de vulnerabilidad que no te tengan en cuenta, ¿sabes? Que no te acojan, que no te escuchen. Mira, lo cuento con una experiencia. En una de las ocasiones, cuando yo trabajaba en Caritas Española, visité una diócesis y me reuní en un encuentro con personas sin hogar. Y yo les pregunté, bueno, ¿qué estaba suponiendo para ellos el sentirse acogidos y acompañados por la Iglesia, por Cáritas? Y una persona sin hogar me decía, cuando uno vive en la calle, eres como las aceras. Estás para que todo el mundo te pise, pero nadie se da cuenta de ti. Me impresionó muchísimo esa metáfora. Con lo cual, si algo pretende la Jornada Mundial de los Pobres, es visibilizar esa realidad que está ahí y que no podemos ocultar, ponerla en valor en relación a la vida de las comunidades cristianas, ¿no? La comunidad cristiana no puede mirar para otro lado, tiene que tener muy presente que la realidad del sufrimiento, de la pobreza, de la exclusión, está ahí, y ellos son los que nos están reclamando nuestra mirada, nuestra atención, como nos la reclama Jesús en el Evangelio, capítulo 25 de San Mateo, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber.
Y la felicidad, desde luego, lo dice el Papa, no se adquiere pisoteando el derecho y la dignidad de los demás. Cada cristiano, cada comunidad, estamos llamados, ¿no?, a ser instrumento de Dios para esa liberación y promoción de los pobres. De ahí la llamada, ¿no?, en su carta, Vicente, a tener más presentes en la vida de nuestras comunidades y a escuchar y compartir también estas esperanzas, ¿no?, y anhelos.
Efectivamente, y además lo hacemos a las puertas de un año jubilar sobre el tema de la esperanza y en el marco de un año que estamos dedicando a la oración como preparación al jubileo, ¿verdad? Por eso el Papa ha elegido ese lema, la oración del pobre sube hasta Dios. Los pobres, las personas que sufren, tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios. De tal manera que ante el sufrimiento, dice el Papa Francisco, Dios se siente impaciente hasta no haberles hecho justicia, ¿no? Digo, en ese marco del año dedicado a la oración, como preparación al jubileo, pues el reto es, y por eso es una oportunidad pastoral para toda la comunidad cristiana y especialmente la comunidad cristiana de Madrid, de estar atentos y escuchar no solamente sus gritos, sus preocupaciones, sus quejas, ¿no? Sus reclamaciones, sino también escuchar su oración, esa oración de las personas que se siente limitada, se siente pobre, se siente vulnerable y pide a Dios que la acompañe, que le sostenga, que le ayude, ¿no? Incluso es una invitación a rezar con ellos, porque la oración sea un camino para entrar en comunión con las personas y compartir sus sufrimientos.
Vicente, el Papa nos ha dicho en alguna ocasión, en esta jornada, que los pobres pues son personas que deberían poner en crisis nuestra indiferencia. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo enseñar a la sociedad a aprender a mirar la pobreza sin prejuicios?
Pues mira, yo creo que primero lo que tenemos que hacer es conocer esa realidad. Y ahí tenemos un reto también la misma Iglesia, conocer esa realidad. Están ahí y no podemos mirar para otro lado, porque solo desde ahí podremos darla a conocer. Y dar a conocer no números solamente o estadísticas, ¿no? Sino también detrás de los números y estadísticas están las personas con historias, con rostros, con vida, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ayudar a desvelar lo que a veces la misma sociedad quiere ocultar, ¿no? Sí. Porque no resulta agradable. Y tenemos también una tarea bonita e importante, y es contar historias de superación, ¿no? Casi siempre somos muy dados a decir, pues, qué situaciones más negativas, cuánto sufrimiento, cuánto dolor, pero también hay muchas historias de superación, de éxito, de recuperar vidas. Yo creo que eso anima mucho. Y, mira, estamos en un momento también delicado como sociedad. Ahí circula a veces, o esa impresión la tengo yo, de ese relato del miedo, ¿no? Que a veces lo que hace es echar las culpas a los pobres de lo que nos pasa, ¿no? O de lo que les pasa a ellos, ¿no? Sí. Es un relato del miedo, un relato a veces que raya en algunos sectores incluso el rechazo, el odio, ¿sabes? Y que está muy cercano a veces también a actitudes, diríamos, xenófobas, ¿no? O incluso tenemos que afrontar y confrontar el relato de la impotencia, es decir, no se puede hacer nada, siempre ha habido pobres. Bueno, podemos cambiar. Mejorar.
Claro que sí.
La sociedad y la vida.
Pues la Jornada Mundial de los Pobres, que es una cita obligada para toda la comunidad eclesial, por cierto, para celebrar esta jornada, mañana va a acoger una Eucaristía a las 7 de la tarde en la Catedral, presidida por el Cardenal José Cobo, y yo le agradezco mucho a nuestro obispo Vicente Martín el que nos haya acompañado. Vicente, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, un saludo a todos los oyentes.
Ahora con quien te quedas es con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía Cope contándote la información y más historias de este viernes, de este 15 de noviembre. Nosotros volvemos con la actualidad de la vida de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Héctor Faerna, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.